En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Hoy es la fiesta de San Juan Bosco y me van a permitir que comience este editorial felicitando a sus hijos, los salesianos, donde me formé en mi tiempo en el seminario menor. San Juan Bosco era un visionario, no solo porque tuviese sueños, sino porque supo intuir los modelos evangelizadores más adecuados. El testimonio, cuanto más cercano, cuanto más semejante, más atrae. Por eso aquello de que sea el joven quien evangelice al joven. Es cierto que son pocos los jóvenes que tenemos en nuestras iglesias. Pero tendría que preocuparnos más que hay poca iglesia entre nuestros jóvenes. No se trata de que compartamos sus mismos mecanismos de funcionamiento, como pretende tanta gente, que no quiere dar pasos hacia la madurez, porque siempre son y serán como se sientan, jóvenes, aunque el carnet de identidad diga lo contrario y sea un brindis al sol pretender aparentar algo que muchas veces acaba como esperpento. Hoy los jóvenes necesitan a otros jóvenes que les acerquen la fe en un rostro concreto, que les muestren que se puede vivir celebrando la vida de un modo diferente al establecido y que es el soñado por Dios y por el que inusitadamente boquea el alma. Pero si esto es cierto, más cierto es que necesitan verdaderos padres en la fe, que los acompañen en este descubrimiento, que los animen en los momentos de más oscuridad, abriéndoles a la misericordia y a los tan necesarios cambios de rumbo que nos alejen de la posibilidad de encallar o romper el casco. Que nos curen las heridas mientras dejan entrever sus también melladas vidas, con heridas de guerra y ataques de fieras que dejaron interesantes cicatrices en la que ver retos superados. Que el joven evangelice al joven necesita primero que haya adultos, que alguna vez tuvieron no la enfermedad curada con el tiempo, sino la gracia de irse asentando con los temblores cercanos y construyendo sobre los escombros que quedaron de las torres de las prisas y de las etapas quemadas. Necesita más en concreto de quienes sean capaces de mostrar al joven que fueron y prestar el tiempo y la paciencia sin reservas para que Dios sea el que obre sin que nosotros le entorpezcamos, para que el joven madure y dé fruto en otros.
Vida, ensanchamos la vida, ¿qué más vida será? Vida, ensanchando la vida, es vida hasta el final. A veces llega muy tarde porque no entienden qué pasa ni tampoco lo que les podemos dar. Nuestro cuidado y apoyo, este amparo sin medida y disfrutar de lo fundamental. Por aquí todos sabemos que nadie más vivo está que quien va poniendo nombre a su final. Con dificultad entendemos que lo que queda es lo más.
En medio de las últimas polémicas con las que se debate de quién son los niños, si los padres, si del Estado, la fiesta que se avecina de la presentación del Señor nos ayuda a situarnos ante toda vida humana como un don de Dios, que le debemos presentar a Él porque le pertenece. Mucho se habla hoy, sobre todo cuando se habla del cuerpo como algo que podamos usar a nuestro antojo, de arrebatar esta propiedad a Dios para someterla a nuestro arbitrio, hasta las últimas consecuencias y hasta nuestro último suspiro. Hoy precisamente queremos abordar este tema, el del último suspiro. El debate que se abre sobre la despenalización de la eutanasia nos preocupa a los cristianos, pero muchos hoy la ven como una necesidad social. Precisamente para poner luz sobre este tema, a finales del año pasado los obispos de España presentaron un documento, Sembradores de Esperanza, con el subtítulo Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. En nuestro espejo de hoy queremos desentrañarlo, ayudados por quienes hoy nos acompañan en el estudio. El sacerdote y experto en bioética, don Alfonso Sánchez de la Madrid, Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Y el responsable del SAER, Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del Hospital Santa Clotilde, don Walter Eladio Acuña, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, vamos a partir del documento para después acercarnos a alguna experiencia concreta que exponga una realidad ya consolidada como son los cuidados paliativos. Alfonso, ¿en qué puntos podría resumirnos este documento y qué es más relevante o novedoso en el modo de abordarlo?
Bueno, este documento es un documento de la Conferencia Episcopal Española que se han tardado unos 2 años en hacer, con idea de renovar otro documento que se hizo en el año 92. En 1992, no sé si recordáis, que hubo un documento que se llamaba La eutanasia, 100 cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la actitud de los católicos. Entonces la eutanasia no estaba tan en el candelero como está ahora nuestra sociedad, uh-huh. pero ya existía en algunos países y la Iglesia pues ha visto con la necesidad de renovar pues ese documento, y se ha hecho también con ese formato. Si recordáis el título, Cuestiones y Respuestas, pues también son cuestiones y respuestas. Este año, en vez de 100, pues son 60, y es un... Y tiene ese objetivo, como actualizar, ¿no? Pues uh-huh. lo que la Iglesia piensa sobre la eutanasia, sobre todo pretende pues que sea una reflexión constructiva pues para toda la sociedad, entrar en contacto con todos, ¿no? Ahora quizás la sociedad siempre ha sido muy plural, pero ahora todavía más, ¿no? Y plantear todo este problema del final de la vida, pues de una manera pues razonable, ya digo, ¿no? Pues crear un plantear opiniones importantes respecto a que la vida pues merece ser vivida hasta el final, ¿no? Desde su comienzo natural hasta el final, y sobre todo pues quizás hace lo más novedoso, donde más se insiste pues es en la necesidad de los cuidados paliativos, ¿no? En que en España todavía estamos un poquito pues en desarrollando los cuidados paliativos y está empezando, y es algo que se necesita cuanto antes, ¿no? Pues que se entre en toda la sociedad, y hay una gran apuesta pues como solución o como alternativa a la eutanasia, pues el que los cuidados paliativos pues estén mucho más presentes pues en uh-huh. todos nuestros hospitales y todas las residencias de ancianos, en las mismas casas, y puedan pues morir todas las personas pues en paz, aliviados de sus sufrimientos y estando pues físicamente pues con el mínimo dolor posible, e emocionalmente bien, rodeados de la propia familia, y también pues con una atención religiosa adecuada, ¿no?
Dentro de nuestra sociedad se parece como que se van introduciendo a través pues también de acontecimientos, ¿no? que de algún modo ocupan toda la información y la actualidad, ¿no? Cuando hace unos meses, ¿no? aparecía ese caso de ese señor que ayudaba a morir, ¿no? a su mujer y demás. Parece que desde lejos, o de como decían a veces desde la barrera, todos son, o sea, se opinan muy fácilmente, ¿no?
Sí.
Se opina como muy sí. dogmatizando a veces incluso,
efectivamente,
¿no?
Sí. Hay como una estrategia, ¿no? Entre la gente partidaria de la eutanasia de plantear pues la eutanasia pues como eso, ¿no? Como una especie de compasión pues con el que está enfermo, que tiene un sufrimiento insoportable, y plantearlo como una muerte digna, ¿no? Y dándole a esa persona pues la posibilidad de que elija sobre el final de su vida, ¿no? Y es un planteamiento que, en mi opinión, pues es incorrecto. De hecho, el documento empieza explicando cuál es esa estrategia, ¿no? Pues que es común, y no solo en España, sino en todos los países donde o ya hay eutanasia como ley, ¿no? O, uh-huh. o los que se está intentando, los partidarios pues están intentando que entre, siempre pues se plantea así, ¿no? Pues con un caso pues muy extremo, pues donde parece que la única solución es que esa persona pues se le practique la eutanasia o el suicidio asistido, ¿no? Y detrás de eso lo que hay pues es un entender mal la libertad de la persona, en mi opinión, ¿no? Un concepto de autonomía absoluta, ¿no? Que también sobre la propia vida, cuando la vida es un don que hemos recibido y que hemos de custodiar, como ya he dicho antes, desde su concepción natural hasta el final.
Has hablado de eutanasia, suicidio asistido.
Sí.
Para los que nos oyen, que igual a lo mejor no saben la diferencia que puede existir entre esas dos cosas.
Sí, el documento pues habla de los dos, eutanasia y suicidio asistido. Bueno, la diferencia en los dos casos pues es la muerte
Como, o sea, el fin es el mismo.
Sí,
o sea,
el matar a la persona, pues, por una especie de eso, de compasión, pues para que no sufra más, ¿no? Y la eutanasia, pues por ejemplo, pongo un ejemplo para que se entienda, pues puede ser una eutanasia pues involuntaria, o sea, una persona pues que otros consideren pues que sufre mucho, los médicos, los familiares, pues pueden ordenar pues que esa persona, y yo, así ocurre por ejemplo en Holanda, pues sufra la eutanasia. Y esa persona pues, puede ni enterarse, ¿no? Porque claro, a lo mejor está
o que de repente ha dejado escrito que si me pasa no sé qué, que me maten, ¿no?
Sería bueno, también. Sí, también sería ese
porque
caso.
Yo entiendo que cuando es, digamos, suicidio asistido, es que lo de aquel famoso de mar adentro, ¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Que le pusieron el vaso y él bebió, ¿no?
Su suicidio asistido, efectivamente, es que pues te dan un médico o un familiar, pues con el apoyo de algún médico, la seguridad de que tomando aquellos productos o poniéndote esa inyección, pues vas a morir, ¿no? Entonces, pues esa persona es ayudada, ¿no?, por alguien, pues para que se suicide con seguridad, ¿no? Y de que va a morir, ¿no? Y entonces es el suicidio. La eutanasia, pues eso puede ser voluntaria, involuntaria, pero el suicidio es más directo y está ayudado directamente por un profesional. Están muy cercanas una a la otra, ¿no? Pero bueno, la diferencia es más de matiz, ¿no? Pero en cualquier caso es eso, ¿no? El provocar la muerte por acción o por omisión, ¿no? Pues de una persona que sufre pues una enfermedad física o incluso psicológica, ¿no?
Hace unos días veía una serie actual, El hombre en el castillo. En el ficticio mundo de historia paralela que nos muestra la serie, uno de los puntos que anudan la trama es el dilema de la enfermedad incurable de Thomas, el hijo de uno de los protagonistas. Había nacido en una sociedad que imponía la erradicación del defectuoso, llevando el eugenismo hasta sus más recalcitrantes límites. La serie muestra cómo se despierta interiormente en los padres una rebelión frente a ese pensamiento único sistémico, no lejos del pensamiento único a veces de hoy, ¿no? ¿Qué es más fácil y qué es más justo? Muchos tienen la respuesta clara. Morir. Pero la muerte no es digna. La vida es la que es digna. Y debe seguir siéndolo con las ayudas necesarias. Walter, ¿pueden presentarse los cuidados paliativos como la verdadera respuesta que devuelva la dignidad, el humanismo, a un mundo que prefiere escoger la muerte ante una vida improductiva o mermada?
Sí. Porque es un espacio donde atiendes a las personas, a los pacientes, con un cuidado especial. Por el hecho de que son muchos, la mayoría de ellos, pues vienen después de una larga lucha de tratamientos. Entonces, cuando llegan a esa fase de su vida, pues necesitan ellos unos cuidados especiales, porque lo merecen. Y no solo el paciente, sino también la familia, ¿no? Entonces, en función de ello, pues los profesionales que estamos atendiendo en el Hospital Santa Clotilde de los Hermanos de San Juan de Dios, nos posicionamos con unos conceptos claros, ¿vale? Nos decía el padre que dentro de la bioética hay muchos conceptos, muchos argumentos a favor y en contra. Y sin embargo, posicionarse frente a esos conceptos pues nos ayuda mucho también a la hora de actuar. Por lo tanto, frente a la limitación del esfuerzo terapéutico, nosotros apostamos por la adecuación del esfuerzo terapéutico. No hay límites para cuidar. Hay que adecuar el cuidado, que es diferente. Y cuando adecuas el tratamiento, el paciente y la familia llevan ese espacio de su vida de otra manera. Frente a la muerte digna, que muchos lo defienden, nosotros hablamos de vida digna. La vida es digna hasta el final. Y donde hay vida, hay dignidad, y por lo tanto también intentamos trabajar en esa dirección. Y luego también pues eso te lleva a evitar el recuerdo doloroso. Hacemos acompañamiento en el duelo posteriormente. Y luego pues también dentro de este equipo, no solamente estamos los profesionales del hospital, también hay un equipo de voluntarios que ayudan a que esos espacios de soledad, de que están atendidos solos, diríamos, pues acompañar esos espacios también, ¿no? Y luego también pues hay un programa impulsado por la Caixa que se llama Atención a las Personas con Enfermedades Avanzadas, y entre todos pues intentamos hacer que esos espacios sean más humanos, ¿no? y esa es un poco, diríamos, la línea con la que trabajamos en el hospital.
No sé si lo habéis escuchado a menudo, yo cuando tengo que visitar a enfermos o cuando también me toca enterrar a personas que se han muerto repentinamente, sin sufrir, muchos se apresuran a decir cuánto les gustaría morirse así. ¿A qué le tenemos más miedo? ¿Al sufrimiento o a la muerte?
Yo creo que a la soledad, más que a los otros términos que has mencionado, porque desde mi experiencia, llevo pocos años aquí en España, pero viendo a los pacientes, atendiendo a ellos, tienen miedo a que no importen a nadie, ¿no? Uh-huh. Pero cuando están atendidos profesionalmente y están atendidos por su familia, hay una mano que siempre está con ellos, lo llevan de otra manera. Y eso es lo que diría, así en resumen, porque es difícil entrar en el fondo de la persona y saber realmente lo que está sintiendo, ¿no? Pero cuando das esos espacios, esas visitas, yo, por ejemplo, como responsable de la espiritualidad, el facilitarles la atención, el hacerte presente sin un esquema determinado, sino hacerte el encontradizo con ellos y hablar de lo que les apetezca o de lo que quieran, pues como que lo agradecen después. Uh-huh. Y luego, sin importar sus creencias. Yo tengo experiencias muy bonitas, no sé si puedo decir una de ellas.
Sí, ¿cómo
por
no?
Ejemplo, la atención espiritual es abierta. O sea, diríamos, no se centra en la confesión religiosa. También hay atención religiosa para la gente creyente y se le facilita la atención. En el caso de los católicos, hay capellán en el hospital. Pero no todo el mundo es creyente, ni todo el mundo es católico. Entonces, respetando a cada quien sus creencias y sus valores, atenderles como que también ayuda a llevar eso de otra manera, ¿no? Esa parte de su vida. Tengo el recuerdo muy presente en mi vida de un ortodoxo. Él fue rumano. Y él era allí, pues, practicante ortodoxo. Vino a España y aquí, pues, estaba un poco alejado, ¿no? Entonces, cuando llegó al hospital, en una conversación, me empezó a hablar de su religión. Y le digo, mira, yo conozco aquí al sacerdote ortodoxo. ¿Te apetece que me ponga en contacto con él y que puedas hablar con él? Él puede venir aquí al hospital, a tu habitación. Y me dice, te agradecería mucho. Quisiera hablar con él. Entonces, como yo conozco a André Iturea, el sacerdote ortodoxo de aquí de Cantabria, le llamé y vino al hospital y la atendió esos 15 días que él estuvo en el hospital. Y una de las cosas más bonitas que siempre lo recuerdo es el agradecimiento con el que él se fue. Dice, esto es lo que yo necesitaba. Y ahora, pues, lo que diga la vida será, pero ese que te haga saber ese detalle, y así como otras familias, no solamente en este caso de otra confesión, sino también gente creyente, cuando se le atiende, diríamos, en su integridad bio, psico, social, espiritual, pues la gente quiere llegar hasta el final atendido así. Y así él va, en mi opinión, más tranquilo y también la familia se queda más arropada, más acompañada.
Y sobre todo porque en los momentos en los que se produce, digamos, pues eso, una enfermedad incurable que encima pues conlleva pues un desarrollo así posterior que va a ir pues haciendo que se merme pues los lo cognitivo, ¿no? Que al final pues hay gente que deja de recordar de quién es ni tal, ¿no? A veces como que todo se agolpa, ¿no? Y si durante toda su vida ha tenido así más dilatado el tema de lo religioso, parece que en ese momento final todo como que se condense y a veces pues sea más necesario, ¿no? Más urgente. Pero yo una de las cosas que quizás, y también pues ya que te tenemos aquí como profesional en este campo, a veces la gente da consejos que en vez de consejos, o da ánimos que en vez de ánimos, son todo lo contrario. Es como un dardo envenenado.
Sí.
Al final, en vez de sacar el amargor de la persona a la que incide, le añade más, ¿no? Claro. Le infecta. ¿Cómo podemos hacer? A veces, no sé, yo cuando voy a visitar enfermos o cuando incluso vas a los velatorios, ¿no? Yo guardo silencio a veces, ¿no? Y observo pues las familias, ¿no? Su dolor, pero no por compasión, ¿no? Sino porque de algún modo ese dolor también a mí me habla, ¿no? Del amor que tenían a su familiar o del amor que tienen a su familiar que está, pues eso, a veces ya vegetativo. O sea, que no tiene ningún modo de, parece ser, de responder, ¿no? A los estímulos, a...
Es difícil porque a veces cuesta saber estar. ¿no? Sin embargo, para estas fases o momentos de la vida, pues es importante, creo, evitar los consejos, evitar recetas, sino hacerte presente y viendo un poco qué es lo que se precisa o qué es lo que ellos demandan, ¿no? Desde un abrazo o el estar en silencio, pero que tu presencia no estorbe, que no sea agresiva, que no sea con la intención de que tú vas porque quieres conseguir algo, que sea una presencia gratuita, el estar. Y cuando tu presencia es estar sin pretender nada, pues como que ellos no se sienten invadidos, ¿no? Sino al contrario, se sienten agradecidos de que hayas estado allí. Yo, en mi poca experiencia, intento llegar así. No sé si lo hago bien, pero también es cierto que dentro de esta realidad que acompañamos nosotros en el Hospital Santa Clotilde a este tipo de pacientes, pues cuando pasa el tiempo y les llamamos para hacer un acto, en este caso con una Eucaristía, porque el hospital es de confesión católica, aunque respetemos a otras confesiones, como tiene que ser además, las familias vuelven. Y un indicador es que si vuelven, pues es porque se han sentido a gusto. Y tenemos testimonios escritos de familias que te dicen, gracias por habernos cuidado, sabíamos que veníamos para esto, pero la forma como ha terminado nos ha hecho sentirnos fuertes, sentir que la vida continúa y de recordarle a ella con agradecimiento. Entonces esos detalles pues son los que nos impulsan a seguir cuidando la vida y que sea digna hasta el final.
Pues muy bien, pues con esto vamos a ver si, Alfonso.
No, solo quería acabar diciendo una cosita, pues que eso, que la medicina paliativa pues elimina el sufrimiento, pero con la eutanasia pues lo que se pretende es eliminar la persona que sufre, ¿no? Que es el camino que no es correcto, ¿no? Y entonces pues animar a cuidar a cada enfermo pues en esos cuatro aspectos, ¿no? Físico, psicológico, familiar y espiritual. En esos cuatro aspectos cualquier persona pues llegará a morir pues eso dignamente, ¿no?
Sí, sí. Hoy a las 8 de la tarde en la Iglesia de la Asunción de Torrelavega será la oración ecuménica con la que nuestra diócesis termina el octavario de oración por la unidad de los cristianos. El domingo, solemnidad de la presentación del Señor a las 5 de la tarde en la Catedral de Santander, nuestro obispo don Manuel presidirá la Santa Misa en que daremos gracias a Dios por el don de la vida consagrada en su jornada, cuyo lema de este año es La vida consagrada con María, esperanza de un mundo sufriente. Ya esta próxima semana tendremos el lunes al miércoles la primera semana del cine espiritual en que participan 486 alumnos de distintos colegios e institutos de la ciudad junto a sus profesores. El miércoles Manos Unidas presentará su tradicional campaña contra el hambre en el mundo. Ya les adelantamos así que la semana próxima, coincidiendo con el Día del Ayuno Voluntario, tendremos en nuestro estudio a María Purificación de la Caza Zatarain, presidenta de la Delegación en Santander. Ya saben que toda la información pueden consultar en nuestra web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana, hasta el próximo viernes.